Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4:01 hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y me acompañan esta tarde Paola Morales.
¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Álvaro. Buenas
tardes. Un muy acongojado, Álvaro Ratinger.
Muy bien, no acongojado, no.
La vida te da flechazos.
La vida siempre no. Te pone retos, hay que salir adelante ya.
Digo, oye.
Tratar de hacerlo con la cara feliz y ya.
Y mañana van a ser meras anécdotas de las cuales nadie se va a acordar.
Y además, te digo algo, de los retos aprende uno y crece. No pasa nada, tampoco hay que aventarse por la ventana.
Sí, pero no exageres, de los que dicen, un reto es una oportunidad, a veces un reto es un fracaso.
También.
Ya ves que hay gente
pero
que,
de todo aprendes.
Hay gente que se lava el cerebro diciendo,
sí, bueno.
Es que en chino crisis quiere decir oportunidad.
Lo bueno, pero es que...
Lo cual no es cierto, pero
la
bueno.
Filosofía de Silicon Valley, ¿no? Fracasa rápido y... Se ha infectado un poco eso.
Bueno, así está el asunto. Y hablando de asuntos, me encontré un estudio que publicó hoy la revista Fortune. La revista Fortune, una revista especializada en negocios, publica un estudio que recientemente hizo la Universidad de Stanford, una de las grandes universidades de Estados Unidos, y confirma que la inteligencia artificial le está cerrando cada vez más puertas a quienes arrancan sus carreras. Es muy curioso. Hallaron que entre finales de 2022, cuando lanzaron el chat GPT y hoy, a julio, en Estados Unidos cayó 16% el número de empleos para personas de 22 a 25 años en sectores claves expuestos a la inteligencia artificial, desarrollo de software, servicio al cliente, traducción. El caso más grave es el de los programadores recién graduados. ¿Ves, Álvaro? Hay que conseguir programadores experimentados, si no, te fallan.
Por supuesto.
En julio pasado había casi 20% menos puestos de nivel inicial de programadores que en 2022, lo que significa que el primer peldaño de una carrera profesional lo está eliminando la inteligencia artificial. Pero la tendencia no solamente se manifiesta en Estados Unidos. El Foro Económico Mundial advierte que hacia 2030, 92 millones de empleos se van a perder en el mundo. Aunque, dice, podrían crearse 170 millones nuevos si, y esto es un gran sí, la capacitación acompaña al cambio. Goldman Sachs estima que hasta 300 millones de puestos de trabajo están en riesgo en los próximos 5 años. Y para el periodo 2030-2040, estudios calculan que entre el 50 y el 60% de los empleos de hoy van a estar automatizados o transformados. En América Latina, vámonos más cerquita de casa, la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial estimaron hace un año que del 26 al 38% de los empleos están en riesgo. Para México es más o menos el 35% de la fuerza laboral, casi 21 millones de trabajos. De estos, de 2 a 5% podrían desaparecer por completo antes de 2030. Estamos hablando de 1 millón a 1.5 millones de empleos. Mientras, me encontré esto que también es muy interesante. La inteligencia artificial acabando con trabajos rutinarios de oficina y empleos de entrada iniciales a la tecnología. Pero México aparentemente se está beneficiando del nearshoring. ¿Por qué? Porque muchos trabajos que no dependen mucho de la IA no se pueden acabar. habilidades manuales, conocimiento regulatorio, mira lo tuyo, mira, lo tuyo,
más.
Paola.
No voy a desaparecer.
Trabajos que requieren presencia física. A ver, un asiento de coche todavía se cose en gran medida a mano. Claro, con una máquina, pero no hay un robot que pueda coser un asiento de coche, por ejemplo. Entonces, estamos viendo que hay sectores como la construcción, la logística y el transporte. La IA no va a sustituir en el corto plazo a las personas, pero hay una tendencia que también está viendo. Un oficio calificado o una carrera técnica hoy puede dejarte más dinero y más estabilidad que una profesión universitaria. Se está viendo en México y en los países más adelantados. Entonces, México tiene una disyuntiva. ¿Cómo aprovecha la inteligencia artificial para generar estos empleos que la requieren? ¿Cómo forma profesionales y técnicos que sepan usar la inteligencia artificial? Pero ¿cómo también es capaz de atraer la inversión al país para que le dé trabajos a todas estas personas que no se requiere el manejo de la IA? Es un reto interesante. El sistema educativo en México es, aunque digan que son muy buenas todas las escuelas, no estoy de acuerdo. El sistema educativo mexicano es sumamente defectuoso. El otro día me enteré de una preparatoria que depende del Politécnico, tráfico de drogas, venta de calificaciones. Digo, y dices, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, pero el estudio vale la pena, gente como tú, Álvaro, que estás en los negocios y que asesoras a muchas empresas, pues sepan cómo viene la mano.
Bueno, definitivamente, y creo que aquí hay unas discusiones, Eduardo y Paula, muy interesantes. Por un lado, la semana pasada varios líderes de negocios en Estados Unidos decían, bueno, tal vez el efecto de la inteligencia artificial no sea tan fuerte como pensábamos, pero empezamos a ver una suerte de discurso que trata de calmar a la población, de bueno, igual los empleos se generan más rápido de lo que esperamos, etcétera. Pero la realidad es justamente lo que apuntas, Eduardo. Ya se sienten los efectos de la llegada de la inteligencia artificial en empleos como desarrollo de software, ahí se siente de manera importante, procesamiento de datos, carga de datos, que ustedes sabrán son muy importantes, call centers también se empieza a sentir, y en otras labores que tienen que ver con tareas administrativas. Y ojo, apenas se empieza a ver el efecto de inteligencia artificial mezclado a robótica.
Apenas.
Sientan esas dos, creo que todos vamos a ser más conscientes de la factura que se le presentará al mercado laboral.
Pero también creo que algo clave, y también se dice en el estudio, es la transformación. Sabemos que es una herramienta, yo insisto, cada vez que hablamos de inteligencia artificial, no llegó a sustituir a los empleos y a los humanos por completo. Hay que saber usarlo, hay que capacitar a las personas para usarlo y evidentemente evolucionar junto con ella. Ahorita, tú lo ves hace 20 años que estudiaste, ¿cuántas carreras que tenemos ahorita existían en ese entonces? Pocas. Se ha ido transformando el mercado educativo y ha ido evolucionando. Y vamos a ver lo mismo con este tipo de...
Pero la revolución de la IA es como que una...
tecnología que va
a requerir. Es una revolución muy drástica, ¿eh? La IA, en lo que ha hecho en casi...
En el espacio de tres
fines
años.
De 2022 para acá, nadie cuando salió esto se lo imaginaba.
Claro.
Entonces yo creo que hay, por un lado, quienes quieren negar que puede ser...
Exacto.
Y otros que están diciendo, bueno, no pasa nada. No, sí pasa. Porque la mayoría de la gente que hoy tiene trabajo no va a poder ser capacitada para manejar estas tecnologías. Así de fácil. Y seguimos viendo en México que cuando preguntas a jóvenes qué están estudiando, economía, derecho, administración, medicina,
bueno, todas estas carreras con la evolución
que
de las
se
nuevas,
van a acabar. ¿Mande?
A eso me refiero con la evolución de las carreras nuevas.
Pues que no hay una evolución. No hay una evolución.
Tendríamos
y
que
no veo que haya un plan nacional para ir orientando hacia ese lugar a todos los jóvenes que están saliendo de secundario, de prepa, y de enfatizar los estudios técnicos no profesionales.
Pero esto también, esto es el resultado de la velocidad a la que se mueve el país. Nos tomó 30 o 40 años lograr tener carreras de algún modo presentes en todo el país, en universidades en todo el país. Y ahora lo que están demostrando es que no tienen la velocidad para pivotear y generar otro tipo de profesionales. ¿Qué es lo que va a pasar? Olvídate los que ya estudiaron, Eduardo. Los que ya estudiaron, que tienen algo de clientes, algo de carrera, algo de contactos, probablemente logran salir adelante de una manera u otra. Pero alguien que ahorita alguien que está entrando a estudiar, que lleva uno o dos semestres, que va en esta línea, pues lo que pasará es que saldrá en tres y simple y sencillamente ya no habrá ni trabajos de antaño como les llaman en Estados Unidos, los trabajos que se van quedando, los legacy, así les llaman. Aquí no habrá eso, porque simple y sencillamente saldrás de la universidad y ya no existirá probablemente toda una disciplina, Eduardo.
El problema de México es que ya traemos un fuerte retraso educativo a nivel profesional y a nivel técnico. Entonces, como que México tiene el gran riesgo de llegar muy tarde a este baile. Sí, la presidenta está abriendo escuelas, etcétera, etcétera. Insisto, la palabra que nunca se escucha cuando hablan del sistema educativo mexicano es calidad. Cantidad, eso sí. Iba a haber 100,000 aquí, 100,000 aquí, 200,000 aquí. ¿De dónde sacas a los maestros? Un maestro hoy en estas prepas está ganando 200 pesos la hora. ¿De qué calidad? O sea, conozco maestros que sí, ya se jubilaron, están retirados y están haciendo esfuerzo para actualizarse y dar clases, pero la mayoría no lo hacen.
Ni hay tecnología en las aulas, Eduardo.
No la hay.
No, porque no hay presupuesto.
No hay presupuesto.
Esto es un problema estructural.
Siguen teniendo pizarrones y gises.
Sí. O pizarrón sin gis. Bueno, ya. Si quieren el zumo, ¿no?
No seas mal.
Qué exigente.
Qué barbaridad. Qué
exigente.
Bueno, pero así está el asunto, ¿eh? Sí. Ahí está la advertencia. El señor secretario de Educación Pública, que de este tema no sabe nada, porque hay que decirlo, Mario Delgado estudió economía en el ITAM, ¿no? A mes fifí de Itamita, de educación, no sabe nada. Hay que decirlo, está ahí porque es un cargo político. Necesitamos educación pública, alguien que sí sepa el problema y sepa por dónde van las soluciones. Si no, un sexenio más perdido.
¿Sí?
Regresamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, 16 después de la hora. Lluvias puntuales intensas en regiones de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, zonas de Chihuahua y Durango. En Michoacán, Estado de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, va a llover muy fuerte. Y lluvia fuerte en Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Está lloviendo fuerte.
Sí, por ahí decían que el sistema Cutzamala está arriba del 67%, lo cual, muy bien, qué bueno. Sí. Qué bueno.
De acuerdo a la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en pequeño, la Ciudad de México, el precio de las listas de útiles aumentó en promedio 18%. ¿Tú
sí, lo platicamos datos, el martes, ¿verdad? Pasado, sí.
Que el gasto por estudiante varía de 3,750 a 8,900 pesos.
Sí.
Pues, ¿dónde quedó? A ver, ¿tú crees abogada? ¿No que la educación es gratuita?
No, al parecer. Una cosa es la
bueno, la educación la sí, pero la regla no.
Exactamente. La regla, los tenis, lápiz, los uniformes. O sea,
supuestamente, ¿no? ¿Va a estudiar sin útiles?
Sí, no puedes.
¿Sin cuadernos, sin lápiz?
O sí puedes, pero los tienes que comprar.
Claro.
Sí. A 18%.
Los libros de la CEP.
Lo platicamos el martes pasado, justamente.
Sí, claro. La tasa de desocupación ya es del 2.7. En México hay 1.6 millones de personas sin trabajo. La informalidad suma 32.6 millones de personas, lo que es el 54.8% del total de la población ocupada. La pobreza extrema mantiene atrapada a la niñez. De acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, con base en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, las brechas en educación, salud y alimentación son alarmantes. 37% de niñas y niños de 0 a 5 años en pobreza extrema presentan rezago educativo 3 veces más que el promedio nacional, que es del 11.5. Y aquí estamos hablando de inteligencia artificial. Traemos un rezago educativo del tamaño de Júpiter. En fin, la presidenta Sheinbaum dio a conocer que Comisión Federal de Electricidad recibe 100,000 millones de pesos para subsidiar las tarifas eléctricas. ¿Han visto ustedes su recibo? En la parte de abajo del recibo, anota cuál es el subsidio,
sí,
para que no se anden quejando. Está muy cara la energía eléctrica. Y la secretaria de Energía, Luz Helena González, anunció hoy la construcción de las dos primeras centrales termosolares con almacenamiento térmico en el estado de Baja California Sur. La construcción de estas dos plantas va a estar a cargo de la CFE con una inversión de 800 millones de dólares. Ahí explicó la tecnología. Uh-huh. Interesante.
No, definitivamente muy interesante.
Necesitamos más de esto. A ver, los consumidores. Estamos viendo que en Estados Unidos otra vez el consumo está teniendo problemas. Los consumidores están...
Y en México también, bueno, Eduardo.
Pero como veo que tu nota empieza en México, en Estados Unidos, te quiero dar al pie, ¿ves?
Sí, mira, es que el ejercicio...
Álvaro no aguanta con arrancar su sección.
Es, o sea, demasiado estrés.
Porque cree que está en su oficina y sus chicharrones truenan. ¿Sí o no, Francine? ¿Ves? Francine está de acuerdo.
¿Cómo ves, Francine? Estoy siendo sujeto de bullying.
De bullying en el programa.
Es que como veo que hoy vienes afligido, voy a afligirte más.
Sí, no, por supuesto, es exactamente lo que necesitaba el día de hoy. Es justamente lo que me recetó el doctor. No,
porque mira, en vez de que regreses a tu oficina, te vayas a tu casa y te relajes.
Con calma. ¿Puedes creer que saliendo aquí yo normalmente me voy a casa, que queda mucho más cerca, pero hoy toco oficina?
A ver, los consumidores en México y Estados Unidos, ¿cómo
pero
van?
Justamente el tema que preparé el día de hoy es... Hablamos mucho de la aportación del consumo a la economía, hablamos mucho de consumidores, de vez en cuando los presidentes de Estados Unidos y México se refieren a los consumidores un poco de pasada, pero poco sabemos de qué son los consumidores, quiénes son, cuántos son, cómo se comportan. Y quiero empezar con algunas cifras para que nos demos cuenta. Estados Unidos es un país de 330 millones de habitantes, comparados con los 126 millones de habitantes que tenemos en México. Por supuesto, son consumidores... muy diferentes, desde el ingreso medio, que en Estados Unidos en los hogares puede superar los $70,000, y en México hablar de 70,000 dólares anuales. El ingreso medio de México anual pues no está ni cerca de esas cifras, donde encontramos que el salario promedio de la Ciudad de México está un poquito arriba de los 9,500 pesos mes, pues eso te puede dar una idea, y ese es el promedio de toda la ciudad. Cuando comparamos la capacidad económica, lo que vemos es que el consumo en Estados Unidos está impulsado por categorías como la tecnología, el bienestar y las experiencias. Son las cosas donde los norteamericanos gastan mucho más. Es también una población con una edad promedio más grande, con un peso importante de parte de los baby boomers, lo cual quiere decir que la propiedad, por ejemplo, de bienes raíces, de casas.
Cuando hablas de baby boomers, estás hablando de gente nacida después del 46, ¿no?
Gente nacida, sí, gente que tiene ahorita 70, 75 años, un poco para ponerlo en términos de edades. Por supuesto, la generación X está presente, millennials y generación Z hoy son los que mueven el consumo, pero mueven el consumo de una manera muy diferente, la mueven de manera digital. Si te das cuenta, 70%, 7 de cada 10 consumidores norteamericanos ya compran en línea. La mayoría de sus compras son en marcas como Amazon y en Walmart. Comparado con México, que aunque ha crecido muy rápido, Pablo Eduardo, 60% de los consumidores mexicanos consumen en línea. Entonces, ves sacando los números, 330 millones contra 130 millones, 70% contra 60%, nos vamos dando cuenta la debilidad comparativa que tiene México con respecto al consumidor norteamericano. Ahora, de este 60% que ha comprado en línea, que es diferente la cifra a compra regularmente en línea, a ha comprado en línea. Y eso nos separa todavía más. ¿Cuántas veces compras en línea tú al mes, Paola?
Pues probablemente un par, ¿eh? No más.
No, fíjate, tantas.
No.
Y seguramente estarás...
Par de viejitos.
¿Cuántas veces al mes compras tú en línea?
Por lo menos 3 o 4 veces a la semana.
Estás tú en cifras norteamericanas.
Sí. No es que digo, es que yo soy moderno, ustedes son...
Probablemente no somos tan consumidores, ¿no? Tal vez no somos tan consumidores, ¿no? Ahora, en México el efectivo...
Es que puedes comprar el súper. A ti te gusta el súper, me imagino, por eso no lo compras en línea. Puedes comprar la farmacia, puedes comprar cosas que necesitas en la casa, puedes comprar lo que quieras en línea. ¿Para qué te vas a ir a meter a una tienda? Pregunto.
Pues yo lo que te diría es que una de las razones por las cuales las tiendas no desaparecieron frente a internet es porque hay un sector de consumidores
que les gusta,
que les gusta la experiencia,
y vas pasillo por pasillo a ver qué más pasillo por pasillo.
Qué emocionante, pasillo con tu carrito.
¿Qué vas a hacer el viernes? Yo pasillo por pasillo al súper, ¿no?
Bueno, cada quien, este es un espacio seguro.
Qué
barbaridad. Qué divertido.
Este es un espacio seguro.
Voy a comprar un carrito de súper si quieres.
Sí, te regalo.
A diferencia del consumidor norteamericano, nosotros consumimos todavía muchísimo en efectivo. Y eso es una parte importante de cómo funciona hasta la economía en línea o por internet, porque aquí sí tenemos pago en tu tienda conveniencia de la esquina, ese tipo de cosas siguen siendo categorías importantes para desde venta de boletos hasta compra de productos, un par de tenis, etcétera. Sigue funcionando de manera importante el pago efectivo en tiendas de autoservicio de conveniencia. Ahora, a diferencia del norteamericano, que está principalmente recargado a pagar con tarjeta de crédito directamente. Ahora, en términos de valores de consumo, se empiezan a diferenciar.
¿Qué son valores de consumo?
Valores de consumo son las cosas que hacen que tengas un motivador de compra, que te impulsa hacia la compra y lo que valoras como bueno o como malo. Por ejemplo, 40% de los consumidores de Estados Unidos declara estar dispuesto a pagar más por productos sostenibles, lo cual en México no es el caso.
Una pregunta, es lo que declara, pero cuando tú ves lo que compran, es comida procesada a lo bestia.
Ah, bueno, es la ahí yo te corregiría. Es lo que declaran, pero lo que perciben como sostenible orgánico. Porque también eso pasa mucho en Estados Unidos.
Claro,
verás que hay cajas que dicen non-GMO, por ejemplo. Ese es el mejor ejemplo. Sí. Non-GMO o True HEPA, ¿no? Los filtros de aire True HEPA no quiere decir que sean HEPA. Son temas de marketing. Entonces, rápidamente, para cerrar, lo que tenemos que entender es que para el mexicano lo que nos sigue moviendo son promociones y descuentos. Y en Estados Unidos lo que nos los promueve son valores. Para el americano, las opiniones...
Para el estadounidense, diría yo.
Sí, para el estadounidense, para el norteamericano.
Americano, ¿no?
Para el norteamericano.
Para el estadounidense, por favor.
Los consumidores, las opiniones digitales han perdido peso, pero en México, 7 de cada 10 consumidores mexicanos sigue prefiriendo leer buenas reseñas. La gran ironía es que los mexicanos no dejamos reseñas. Le damos mucho peso y mucho valor, pero yo les pregunto,
¿cuándo fue la última vez que ustedes
dejaron? Una aparece la encuesta de la experiencia.
Que la escriben los cuates de quien está vendiendo el producto.
¿Tú cuándo fue la última vez que dejaste una reseña?
No recuerdo. Sí. La realidad
jamás,
es que no recuerdo.
Jamás, mira. Pero 7 de cada 10 consumidores mexicanos gustan de reseñas. Fíjate la ironía.
Bueno, pues, quieren un apoyo.
Quieren algo que no dan.
Un apoyo. Vamos a los mensajes, regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @ Ruiz Gili.
Vamos aquí de regreso, 30 minutos después de la hora. Me encanta esto. El senador Manuel Añorbe dice, el PRI no está solo ante los ataques que enfrenta. Es momento de mostrar carácter, decisión y argumentos para defender al partido. La destrucción del PRI significaría la destrucción de México.
¿Sabes qué?
Manuel, cálmate, Manuel, digo.
Es que me preocupa.
Ya destruyeron ustedes al país, ya no.
Pero podrías haber leído eso como una nota hace 6, hace 12, hace 18 años y sería igual de válida.
Sí, pero hace 6, 12, 18, el PRI era un factor importante. Hoy el PRI ya es nada. Bueno, en el Senado, Manuel Añorbe, que es el coordinador de senadores del PRI, pues ya coordina uno menos, ayer uno llamado Néstor Carrillo, pues se fue.
Sí.
Se fue del PRI. Digo, entonces que no nos venga con esta, no puedo decir la palabra, que la destrucción del PRI significaría destrucción de México. México es más que un P partido que empieza con PRI. Por favor.
Y que cualquiera.
¿Sabes que son discursos que ofenden un poco a...
Sí. Si tienes, si tienes dos dedos a analizarlo.
Dos dedos de frente, ¿no?
Sí, totalmente.
En la Secretaría de Gobernación se llevó a cabo la primera reunión formal de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que preside Pablo Gómez. Hubo algunos consejeros del INE, la encabezó la reunión la Secretaría de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, y Pablo Gómez dijo que el encuentro fue constructivo. Está bien. Yo estoy reemocionado ante esto, ¿no? No están emocionadísimos.
Yo estoy muy emocionado. A mí me cambió el día, de hecho.
¿Ya estás de buen humor?
Sí, claro.
Ya viene una reforma electoral, política.
Ahora sí va a funcionar,
¿será? A partir de que se vote.
Que va a contribuir a que México sea un país más democrático, donde se respete íntegramente la libertad de expresión. No como ahorita, como somos todos medio defectuosos, pero después de esta reforma ya no vamos a hacerlo. Pero ahorita, ¿cómo se está tratando de anular la libertad de expresión y de la libre manifestación de las ideas, Paola?
Muy preocupante, la verdad es que muy preocupante.
Sí, claro que sí.
Sobre todo para periodistas, espacios como este, columnistas, escritores de cuestiones que tienen que ver con política. Me llamó la atención, fíjate, que el día de hoy varios diarios nacionales e internacionales destacan realmente noticias alarmantes en cuestión de periodismo.
No ¿Cómo solo, qué? Bueno. Porque yo vi que algunos que no saben qué poner en su primera plana dijeron, el Mayo dijo que había corrompido funcionarios durante 45 años. Perdón, esa no es noticia de 8 columnas.
Qué sorpresa.
Pues, digo, ya lo sabíamos.
Claramente, claramente.
No, como que no estaban inspirados muchos colegas.
No, anoche. Fíjate que se publica y se replica en varios diarios un estudio de Artículo 19.
¿Qué es Artículo 19?
Es una organización de información periodística bastante seria.
Que busca la defensa de los derechos de los periodistas.
De los derechos de los periodistas, exactamente. México y Latinoamérica. Pero específicamente publican el día de hoy que llevamos al 31 de julio, o sea, los primeros 7 meses de 2025, 51 casos de procesos legales en contra del periodismo. Uh-huh. En total, 39 periodistas, 28 hombres y 11 mujeres, y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra. Esto equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo cada 4 días en promedio. ¿Qué podemos destacar de aquí? Ya sabemos que esto no es nuevo. Ha habido embates en contra del periodismo, de las críticas y demás, pero estos meses han superado los últimos 5 años en casos judiciales.
Porque descubrieron por dónde tratar de fastidiarnos.
Pudiera ser claro. que vaya por ahí. Claro. Y la verdad, más preocupante todavía que el 45% de estos procesos vengan de personas funcionarias públicas.
O sea, mujeres.
Personas funcionarias, hombres y mujeres, bueno, en un cargo.
No hables como esos anuncios que...
Así viene el estudio, sí, de hombres y mujeres, funcionarios y funcionarias públicas.
Respetemos,
¿no?
Funcionarios o funcionarios.
Funcionarios o funcionarias.
Porque
públicas.
Eres personas funcionarias.
Personas funcionarias, muy inclusive.
No, cuando veas una persona médica... es que ya... ¿no?
O sea,
no caigas.
No caigo, simplemente estoy platicando cómo está estructurado el estudio, ¿no? Mira. Personas en la función pública, lo cual es gravísimo.
Ok.
Personas que están o buscando una reelección en su puesto, uh-huh, o buscando uno nuevo. Entonces, exactamente, ya se encontró esta vía. Yo no quiero que digas algo de mí, voy y te denuncio. Más grave todavía, cómo se ha abusado también de la figura de violencia política contra las mujeres en razón de género. Uh-huh. Ahora todo el mundo se siente violentado por razón.
Sí, es que traía...
¿De género?
Feo el vestido, exacto. Violencia de género.
Entonces todo el mundo me vulnera mis derechos políticos en razón de género y entonces por eso voy y denuncio. Pero lo peor del asunto es que las autoridades están cayendo en este juego. En vez de justamente pensar en nuestros derechos... Los jueces. Uh-huh. Los jueces y las autoridades, también electorales.
Los ministerios públicos, ¿no? Los jueces y los...
En vez de buscar velar por la protección, el derecho a la información, el derecho constitucional a la información tuya y mía
y a la libre manifestación de las ideas,
estamos yendo en caso contrario, ¿no? Habíamos visto que venía decreciendo estos casos legales y ahora vamos en aumento.
Tú aquí traes
este
cómo estaba.
En aumento. Ajá.
En 2021 fueron 40 casos, en 22 bajaron a 32, en 2023 bajaron a 22 y en 24 fueron 21. Y en lo que va del año ya son 51.
Pues es el nuevo vehículo de contestación y de presión, como bien dice.
Yo el otro día hablaba con unas personas, entre ellas aquí estaba una diputada de Morena, y dije, pues la solución es no hablar de ellas, porque se van a sentir y van a creer que una crítica bien intencionada sobre su labor es discriminación por género. Ah, ¿sabes cómo me la contestó? El ignorarlas también es violencia de género.
Bueno, es que...
Bueno, no le estoy nombrando. ¿Cómo sabes a cuándo estoy nombrando? No.
En realidad, los parámetros para esta figura sí tiene que ver con acciones u omisiones, inclusive. O sea, no estaba tan errada.
Pero... ¿A mí cómo me pueden obligar a que tenga yo que hablar de una diputada, senadora, gobernadora, cualquier funcionaria pública? Bueno, de cualquier mujer,
sí.
¿Cómo me pueden obligar? No, ¿qué opinas de...? No tengo opinión, punto. ¿Que van a demandar por no tener opinión? Pues mejor no hablas.
Sí.
Y se acabó. Que y se busquen sus espacios.
Pero es un camino ridículo. Complicado, ¿no? Vemos que en Estados Unidos, justo esta semana, se hablaba de ya no puedes. Una de las grandes expresiones de libertad, o grandes ejercicios de libertad de expresión en Estados Unidos es quemar la bandera. ¿Sí? Está permitido, la Constitución lo permite, la Suprema Corte lo ha avalado, etcétera. Y se está promoviendo una ley de un año de cárcel por quemar la bandera en Estados Unidos.
No hay que
olvidar. Son cambios globales de lo que se considera libertad de expresión y no.
Y en países
no hay que olvidar que un signo del fascismo es la supresión de la libertad de expresión. Es el calificar a los medios de comunicación y a los periodistas como enemigos casi del Estado. Es síntoma de fascismo, sea de derecha o sea de izquierda. Así que cuidado. La presidenta Sheinbaum ha dicho muchas veces que no está de acuerdo, pero no basta que diga que no está de acuerdo. Tiene que actuar para que todas estas personitas que han denunciado, es que no le gustó mi pelo color zanahoria, me está discriminando por razón de género, o no le gustó que me he hecho 40 cirugías plásticas y me veo medio rara.
O raro.
No, porque la ley por violencia de género no va dirigida hacia los hombres, porque además es una ley discriminatoria. Si tú dices, oye, este diputado como que se debe poner a dieta... No te puede demandar por violencia política con razón de género. La mujer sí. Fíjate, es una. Yo entiendo, la mujer ha sido víctima del patriarcado desde tiempo inmemorial. Pero ahora nos fuimos hasta el otro lado. Entonces, lo que yo decidí es no hablo de ellos. No hablo. Punto.
Pero acabas justamente.
¿Habrá otros programas?
El punto clave, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? En realidad, ¿qué queremos? ¿Queremos censurar? ¿No queremos que...? El periodismo ahorita, los comunicadores, son un real contrapeso de los pocos que tenemos.
Sí, pero
actualmente.
Yo creo que esta
querer
ley...
Querer callar, querer hacer...
Esta ley no se diseñó para callarnos, pero algún Vivales descubrió la manera de usar la ley para callarnos. Bueno, por una mujer que puso algo en X sobre la esposa de un diputado muy influyente, Morena. Claro, la esposa está en el PT porque se reparte en el cargo. Pues... ¿Cómo se llama? Es una diputada que es dato protegido.
Dato protegido.
La diputada dato protegido, pues le encontraron la manera.
Así es.
Entonces mejor no los mencionas.
Sí.
Punto.
Lo cual va en contra del ejercicio periodístico. Si hay algo que tuvieras que comunicar, tendrías que poderlo comunicar.
A ver, fríamente hay mucho que comunicar de nuestros diputados, senadores, diputadas, senadoras, gobernadores, gobernadoras. Hay muy poco que decir, la verdad.
No, hay bastante que decir y se debería de poder decir en un estado denominado democrático, ¿no?
Todos son igualitos, levantan la mano cuando les dicen que la levanten.
No.
O sea, declaraciones como
a
el de
Añorbe, ¿tú puedes?
Se acaba el PRI, se acaba la patria, por favor.
Tú tienes que tener el derecho de poder decir estas cosas sin que te censuren, sin que te demanden, sin que te inicien un
proceso
legal.
Tengo el derecho.
Y
no debería
se te debería
tener
de proteger.
Tengo
ese
el derecho, pero debería
es el
proteger
fondo del asunto,
mi derecho.
Por supuesto que
no
sí.
No lo están protegiendo.
No. Y entonces, ¿qué estamos logrando? Estamos logrando un discurso que solamente privilegia el discurso público u oficialista conveniente a quien esté.
Porque además en redes sociales tampoco lo puedes hacer.
No.
No, en ningún lado. No, en ningún ámbito digital, en redes
sociales. Porque redes sociales tienen otras
mensajes. Buen tema. Gracias, Paola. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en X. @radio_fórmula.
Estamos aquí de regreso, faltan 14 para la hora, estamos hablando sobre el consumidor.
Exactamente.
Y algo que hablábamos fuera de ya, ¿cómo así? ¿En la sobremesa?
En la sobremesa.
Era de que además nuestros hábitos de compra, por ejemplo, nosotros vamos a un mercado.
Sí.
Sobre las ruedas, o un tianguis. Un gringo no sale del súper.
No, no.
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 Y sí. es una experiencia muy uniforme en Estados Unidos. Un Walmart en Arkansas es casi lo mismo que si vas a Tennessee, es lo mismo que va a pasar probablemente si vas a uno en California, etcétera. Y eso también los hace como consumidores también con ciertas particularidades, ¿no?
Después me encontré el Big Mac, el más reciente índice de Big Mac, de cuánto tienes que trabajar para comprarte una Big Mac de estas hamburguesas, ¿no?
Sí.
En México tienes que trabajar una hora para comprarte 1.8 Big Macs. En Estados Unidos, en una hora, ganas para comprar 7.6 Big Macs. En Suiza, 7.7. En Dinamarca, con una hora de trabajo, te compras 8.5 Big Macs. No más, y más que nada, lo que este dato siempre ha servido es para ver el poder adquisitivo que tiene cada persona. De acuerdo a un sueldo, que es el promedio, ¿no? En Estados Unidos, con lo que ganan en un año, pueden comprar 13.600 Big Macs. En México, 2.100.
Es brutal la diferencia.
¿Qué tan válido es este? Porque lleva muchos años estar de moda el índice.
A ver, sí, creo que el índice Big Mac te funciona muy bien. Tiene, como sucede, sus detractores. Pero a mí me parece que funciona muy bien. Tiene una idea muy fácil de entender de cuánto te cuesta comprar y cuál es tu poder adquisitivo. Para mí me parece que jala muy bien. Hay, por supuesto, otros índices.
Claro.
Pero ese me parece que es el más digerible. Funciona maravilla.
Pero sí es impresionante la diferencia, ¿eh?
Sí, claro, 7-1. Y lo vemos casi en todo, ¿eh? Y no nada más eso, rápidamente, cuando tú ves cómo se está separando China de Estados Unidos en nivel consumo, es otra diferencia de 7-1. En China, nada más en redes sociales, la venta de social e-commerce, Eduardo Paula, es 600 mil millones de dólares en 2024. Y Estados Unidos, que es avanzadísimo, es exactamente una sexta parte. Es decir, la diferencia entre México y Estados Unidos es 1-7. Estados Unidos a China está siendo 1-6, 1-7 también.
Bueno, gracias a nuestros amigos de Hubbub, el poder de escuchar la confesión del Mayo Zambada. Bueno, se declaró culpable. No, no sabemos qué le confesó a los gringos. Uh-huh. Y nunca nos vamos a enterar.
Nos vamos a enterar por acciones, probablemente.
Claro. De repente algún político, algo va a llegar a Los Ángeles y lo van a apañar ahí. Va a ir al Super Bowl un gobernador y lo van a apañar ahí.
Cada vez vamos a ver menos visitas a Estados Unidos, probablemente.
Yo creo que más bien vamos a ver menos visitas.
Bueno, porque le están quitando la visa cada vez a más, ¿eh?
También.
Entonces, la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada ha impactado a 25 millones de usuarios de X y Facebook. Los usuarios hacen comentarios negativos de crítica y alarma en torno a la construcción de las plantas termosolares. Fíjate, 28 millones de usuarios en X y Facebook lo están comentando. Un sentimiento muy positivo. La verdad es una muy buena noticia.
Una gran noticia.
Vamos a invitar a Ramsés Pech que nos explique qué son estas plantas. Y porque hablan de 100 megawatts.
También.
Para mí, yo no pasé del foquito de 20 watts, ¿no? Entonces, te hablan de 1000 megawatts. ¿Sabes que es un megawatt?
No, yo no soy un experto en esos temas.
Sí, por eso estudiaste.
Lo entiendo conceptualmente, pero no voy a ser el oso de tratar de explicarlo.
Por eso ninguno de esos estudió ingeniería, sí, ¿verdad? Y fíjate, los ataques al periodismo apenas lo comentan 3 millones de personas. No es un tema
que preocupe.
Que a la gente le preocupe.
Es preocupante,
¿no? Claro,
que la gente se preocupe.
Hay un sentimiento negativo de frustración y preocupación por la violencia y falta de seguridad.
Bien,
imagínate el asunto. A ver. Me encantó cuando Zambada, reconozco que fui malo.
Pido una disculpa por el daño.
Después de 45 años de dedicarme al narcotráfico, de haber mandado a mucha gente a la tumba, entre ellos, a creo que un nuero, un primo, algo así. Lo siento mucho. No me manden a prisión perpetua, por favor. No, con que le den 10 años. Ya se fastidió el pobre diablo, ¿no?
Oye, y no, a mí me parece, es una opinión que hay poco agradecimiento a Estados Unidos por lo que está haciendo en ese tema, pero deberíamos estar agradecidos porque está echando el trompo a la uña que aquí no
nos
echamos.
A ver, Estados Unidos no tiene nada que agradecer por lo de Zambada. Nada que agradecer.
Estados Unidos, no, nosotros tenemos que agradecer. Perdón, yo creo que sí.
Pues,
porque aquí no los podemos retener en una cárcel, entonces yo agradezco.
No, pero el hecho de que en México causó cierto inconformidad lo de Zambada es que las autoridades de Estados Unidos entraron a México y lo secuestraron, usando al hijo del Chapa como su agente, ¿no? No llegó un agente gringo, pero se conchavaron al hijo del Chapo y fue un secuestro a fin de cuentas. Punto. No estoy defendiendo al Mayo, que quede claro. Okay, pero a mí no me gusta que Estados Unidos actúe dentro de nuestro país. Punto. Y no es tema ahorita de discusión. Habrá gente que sí está de acuerdo.
Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no.
Pero comentó yo hace rato que muchos periódicos hoy decían, dijo que sobornó a políticos, policías, soldados, funcionarios. Eso no es noticia. Pero vamos a saber algún día de quién es. A ver, Marco Paz, allá en Hermosillo, ¿tú crees que vamos a ver a quién se refería o a quién se refiere el Mayo Zambada?
Difícilmente por él o por las autoridades estadounidenses, pero deberíamos de empezar a investigar a quiénes se refiere. Por eso la pregunta es, ¿a quiénes está mencionando? Está hablando claramente que tenía todo un sistema de protección basado en el soborno, lo cual deja claro una cuestión incómoda. El narcotráfico en México, lo vuelve a afirmar, se ha expandido gracias a la colusión de las instituciones encargadas de combatirlo.
Pero no es noticia, lo sabemos desde claro, siempre. Plato a plomo, ¿qué prefieres?
Claro, lo que sí es una desafortunada noticia es que caso por caso, como el de Zambada, como el Chapo, como diferentes casos, como el general Gutiérrez Rebollo, como el general Cienfuegos, dejan en claro que hay todo un sistema montado entre las policías municipales, estatales, principalmente en los estados del noroeste del país, que es Sinaloa, Durango, Sonora, Chihuahua, California, y no pasa absolutamente nada. Está claro que también hay colusión de las del ejército y de algunos mandos castrenses, si no, no se puede entender esa libertad con la que sembraban y moverían estos grandes cargamentos en la sierra, ¿no? Y por supuesto que también cuando se refiere a políticos, se refiere a alcaldes, gobernadores y funcionarios federales.
Claro.
Ahí están los juicios también de García Luna, ¿no? Dejan claramente esta colusión. La pregunta es, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué no pasa nada en México? ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no se lleva a la justicia estas redes de colusión, estas redes de corrupción? Que si no se atacan, Eduardo, pues nomás cambiamos de monito, ¿no?
Porque olvidaste, mencionaste muchos, pero olvidaste un factor fundamental, porque a veces también hay una corrupción dentro de los ministerios públicos y de las policías estatales, que son las encargadas de hacer la investigación.
Es todo un sistema.
Es un tinglado, es un tinglado gigantesco.
Robert Kildare, que es un estudioso de la corrupción, dice, en el sector público se explica solamente si hay sistemas de colusión de grandes redes hacia el interior. No son hechos aislados. ¿Cuándo se van a desmantelar estas redes? Porque, insisto, detienen al Chapo y no pasó nada. Nomás cambiamos de protagonista. Detienen al Mayo y no pasa nada. ¿Cuándo se van a llevar a la justicia toda este gran ejército que se colude con estos narcotraficantes para hacer estas operaciones?
Pero a ver, ahora te la voy a cambiar. Uh-huh. ¿Cuándo también se van a acabar con todas las redes de distribución en Estados Unidos?
Claro.
Porque la droga entra y los de la aduana gringa ni cuenta se dan. Uh-huh. Circula totalmente por los 50 estados de la Unión Americana, los 48 que están juntitos, Alaska y Hawái.
A ver, por los sistemas,
¿cómo le hacen?
También,
¿cómo lo
Eduardo?
Distribuyen? Porque sí, yo creo, hay que ir contra los que están en México, pero yo no escucho ni a trompetas ni a nadie allá diciendo vamos a desmantelar redes acá en Estados Unidos. ¿Tú lo has oído?
Vamos a entorpecer la distribución, ¿no? Nunca.
No. ¿No? Cuando se toca de forma muy tangencial.
¿Cuándo han visto una buena campaña para rehabilitación de adictos en Estados Unidos? Una buena campaña para que no haya consumo de drogas en Estados Unidos. Es un negocio y
claro,
la meca de los negocios es Estados Unidos.
Quien controla el dinero es quien se beneficia y ahí los estadounidenses tienen muchas cuentas que rendir. El tema es
no
que
los van a rendir.
Ellos tendrán que hacer lo suyo, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro.
Estoy de acuerdo. México ha sido omiso.
Y lo que hacemos es guardar silencio y eso no está bien.
Claro que no está bien. Ahora, tú hablaste mucho del norte, pero se te olvida que muchas drogas entran por el sur, ¿eh? Y que también la corrupción está en todos los estados fronterizos, está en Chiapas, está en todos lados. O sea, esto es un problema casi nacional, mi querido Marco.
¿Y cuántas de estas investigaciones tenemos abiertas en este momento?
No lo sé, sería bueno averiguar.
Exacto.
Pero no lo sabemos porque una averiguación mientras está en curso, pues no podemos conocerla. Marco Paz, gracias.
A ustedes, buenas tardes.
Paula Morales, gracias.
Gracias,
Eduardo. Gracias,
Paula.
Gracias.
Espero que sobrevivas esta
siempre,
semana.
Siempre.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana a las 4 estoy aquí de regreso con los deportes. Va a llover.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.